La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Bismo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy de salud?
Divinamente bien. Anoche me acosté tempranito, dormí 10 horas de un tirón y hoy me siento como si me hubieran quitado 10 años de encima.
¿10 años de encima?
Sí, señor.
Qué aliviados se sentirán los 40 de abajo, ¿eh?
Póngase ahora mismo 40 kilos de multa por ese comentario.
Pero óigame, señor juez.
No proteste, le pongo 40 más.
Está bien. Óigame, señor juez. Lo llamó Cuca por teléfono.
¿Cuca?
Sí, sí, señor.
Bórrese los 40 kilos de multa que le puse. ¿Qué le dijo?
Que le dijera que sí, que está dispuesta a ir al cine con usted, pero acompañada por su papá y su mamá.
¿Por su papá y su mamá?
Sí, señor.
Póngase los 40 kilos otra vez.
Pero óigame, señor juez, yo no tengo la culpa de...
¡Cállese la boca! Y proceda a decirme qué caso tenemos hoy.
Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Le digo lo que tenemos hoy o me callo la boca?
Las dos cosas. Primero se calla la boca y luego me dice qué caso tenemos hoy. ¿Y usted se da cuenta de lo fácil y de lo sencillo que es la cosa?
Sí, sí, señor.
Pues
sí.
Póngase 40 kilos más y acabe de decirme de qué se trata.
Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es un accidente de trabajo.
¿Qué accidente fue ese?
Un individuo que trabajaba en una fábrica de voladores que se quedó sordo.
No me diga, ¿se quedó sordo?
Sí, señor. Le estalló un volador cerca de un oído. Se quedó sordo y ahora le reclama una indemnización a los dueños de la fábrica.
Pues llame entonces a los complicados en ese fabriquicidio.
Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina!
¡Aquí como todos los días!
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Presente!
José Candelario Tres Patines.
¿Qué pasa? ¿No ha comparecido?
¿Cómo no? Miro ahí sentado. José Candelario Tres Patines.
¿Qué pasará que no acaban de llamarme a mí?
Oiga, Tres Patines, oiga.
¿Es a mí?
Sí, venga para acá. Sí.
¿Qué quiere? ¿Que me ponga aquí?
Sí, señor.
Hombre, me hubieran llamado, caballero. ¡A la reja!
A ver, ¿qué le pasa hoy, Tres Patines? Está usted sordo.
¿Cómo?
Que si está usted sordo.
¿Cómo, chico?
Que si está usted sordo.
Ah, no, ¿qué va? Estoy flaco, chico.
¿Cómo que está flaco?
Sí, ¿tú no me preguntas que si estoy gordo?
No, no, que si se ha quedado sordo.
¿Cómo?
Que si se ha quedado sordo.
Ah, no, ¿qué va? Eso hubiera querido yo, chico.
¿Qué cosa?
Sacarme el gordo, pero no me saqué ni la centena siquiera, chico.
Le pregunto que si no oye bien, Tres Patines.
¿Cómo?
Que si no oye bien.
No, no vine en tren, yo vine en guagua, chico.
Ay, por lo visto es Tres Patines que se ha quedado sordo, ¿verdad, secretario?
Sí, señor. Él fue la víctima del accidente ese de que le dije.
Ah, vamos. Entonces, ustedes son los dueños de la fábrica de voladores, ¿verdad?
Sí, benemérito y zangandongo magistrado. Pero nosotros no tenemos la culpa de lo que le pasó a Tres Patines.
Claro que no. Eso fue una imprudencia que cometió él.
Ajá. Así que fue una imprudencia que cometió
él. Sí, señor.
¿Qué fue lo que hizo?
Verá usted, doctor, imagínese, honorable y clandestino señor juez, que se metió a encender un tabaco con un collete.
Póngale 10 pesos de multa
por el clandestino.
Por esas cosas.
Clandestinidad.
¿Usted encendió un tabaco con un cohete, Tres Patines?
Sí, señor. ¿Cómo?
Que si encendió un tabaco con un cohete.
Que se cortó un polaco con un machete.
¡No! Que si encendió un tabaco con un cohete.
Ah, no, yo creo que San Siriaco no es 17, ¿no?
Atiéndame bien, Tres Patines. Mire, le pregunto, que si usó un volador para encender un cigarro.
¿Cómo?
Que se usó un volador para encender un cigarro.
Ah, sí, cómo no, chico, ya yo estoy mejor del catarro.
Fíjese, mire... Fíjese en el movimiento de mi boca.
¿Cómo?
Que se fije en el movimiento de mi boca.
A ver, no, no. Aquí el pavimento no es de roca, ¿no?
Pero encendió usted un cigarro con un volador.
¿Cómo?
Que si encendió un cigarro con un volador.
Ah, ¿hay enfermo arriba?
¡No!
¿Y entonces por qué tú hablas tan bajito, chico?
Hable usted más alto, secretario.
Bien, déjeme probar. ¿Encendió usted un cigarro con un volador?
¿Cómo?
¡Que si encendió un cigarro con un volador!
No lo oigo nada, absolutamente. ¿Cómo?
Oh,
que si encendió un cigarro con un volador.
No me diga, ¿se cayó de un carro un amolador?
No se moleste, secretario. Este hombre está hoy que le dicen caldo gallego y entiende bacalao a la vizcaína.
Bueno, doctor, la verdad es que está bastante mal, pobrecito, ¿no? Anoche lo llevé a la avenida del puerto y lo senté en el muro, de espaldas al mar, para ver si oía el cañonazo de las 9.
¿Y lo oyó?
Sí, pero cuando lo vino a oír, ya eran las 9:30.
¿Y ustedes lo llevaron a un médico?
Bueno, señor juez, nosotros llevamos un veterinario que nos salía más barato.
¿Y qué dijo el veterinario?
Que hay que tenerlo en observación 1 o 2 semanas a ver lo que pasa.
Entonces la cosa parece grave. ¿Cómo ocurrió exactamente lo de Tres Patines, Rudecindo?
Bueno, pues nada, doctor, no, que como dicen por ahí que ya estamos en periodo electoral, yo hice mis cálculos y dije, bueno, supongo que ahorita empezarán los políticos a dar mitines por ahí. Y en vista de eso me asocié con una nanina y abrimos entre los dos una fábrica de voladores que es un negocio muy seguro.
¿Ustedes creen eso,
¿no? Claro, señor juez, porque usted sabe que los voladores tienen tendencia a subir, ¿no?
Exactamente, hombre. Mucho más seguro que el negocio de la caña, porque usted sabe que la caña tiene tendencia a bajar.
La caña de azúcar, ¿verdad?
No, la caña de los voladores, doctor, porque cuando el volador estalla allá arriba, la caña viene para abajo como un tiro.
¿Sí? Mangaron a juega.
¿Qué pasó ahí? ¿Usted oyó eso, Tres Patines?
¿Cómo?
Que si usted oyó eso.
Ah, sí, con casquito de guayaba. Chico.
¿Cómo con casquito de guayaba?
Sí, tú no preguntas que si comí queso.
No, que si oyó eso.
No, no me costó un peso, no me costó 20 kilos nada más.
Le pregunto que se oyó a Rudecindo.
¿Cómo?
Que se oyó a Rudecindo.
Bueno, eso dice mi novia.
¿Qué cosa?
Que yo soy muy lindo.
De veras, ¿no? Me parece usted un sordo muy extraño.
¿Cómo?
Que me parece usted un sordo muy extraño.
Ah, no, no, yo no sé lo que es eso, chico.
¿Qué cosa?
La comezón del séptimo año.
Qué va, no hay manera.
¿Cómo?
¿Cómo se habla ahora con este hombre, nana?
Yo no sé, señor juez. El veterinario dice que hay que esperar a que se le pasen los primeros efectos del accidente.
¿Cómo?
¡Silencio! ¿Y cómo explica ese veterinario lo ocurrido?
Bueno, pues dice que a consecuencia de la explosión del cohete...
¿De
el
qué?
Del cohete, del artefacto
del
que
cohete,
explota.
Del cohete.
Del cohete,
sí.
Del cohete.
El cohete.
Del cohete. El tímpano de Tres Patines se proyectó de golpe contra la trompa de Eustaquio.
Ajá.
En vista de lo cual... Eustaquio dice que no puede tocar la trompa por ahora y que hay que esperar unos días a ver si el tímpano vuelve a su respectivo sitio.
¿Y el veterinario cree que vuelva a su sitio?
Bueno, el veterinario dice que eso hay que preguntárselo al tímpano, que es el único que lo sabe.
Ah, bueno. Entonces, de nada, entonces la cuestión fue que ustedes abrieron una fábrica de voladores, ¿no es eso?
Sí, señor. Y lo primero que yo le dije a Tres Patines cuando empezó a trabajar en nuestra fábrica... fue que no anduviera con fósforo en ella porque podíamos volar todo.
Bueno, ¿y qué, nananina?
Pues que al día siguiente, cuando entré en la fábrica, me encontré a Tres Patines fumándose un cigarro.
¿Fumando un cigarro?
Sí, señor. Y cuando yo le llamé la atención por usar fósforo en la fábrica, ¿sabe usted lo que me dijo?
¿Qué?
Que él no usaba fósforo, sino encendedor automático.
¿Y ustedes no le explicaron que allí no se podía usar nada que produjera candela?
¿Cómo no, doctor? Se lo explicamos y le descomisamos el encendedor.
Uh-huh.
Pero al otro día le entraron ganas de fumar otra vez.
Sí.
Y como no tenía encendedor, pues agarró un cohete y lo rasgó contra la pared para encender un tabaco.
Y le estalló el cohete.
Sí, señor, le estalló cerca de un oído y desde entonces está así que no oye nada.
Ajá.
No oye nada, efectivamente. Y ahora nos reclama una indemnización. Pero a mí me parece, doctor, que no tenemos que darle nada. Porque hay que ser muy bruto para no darse cuenta de que la culpa de todo la tuvo él mismo. ¿No cree usted, doctor?
Sí, pero eso es lo que dicen doctor. Ustedes. Yo tengo que oír la declaración de él también.
Sí, madre.
Tres Patines. Óigame, Tres Patines.
¿Usted habla conmigo?
Sí. ¿Qué le ha pasado con ese cohete?
¿Cómo?
¿Qué le ha pasado con ese cohete?
Ah, ¿qué tiempo hace que dieron las 7, muchachos?
¿Cómo interrogo yo a este hombre, secretario?
Escríbale lo que quiera preguntarle, señor.
Ah, sí, verdad. Deme acá papel y lápiz.
Sí, vaya.
Dígame cómo fue el... accidente se escribe con ese, ¿verdad?
Bendito sea Dios, hombre, doctor. Parece mentira que un juez haga esa pregunta.
Entonces no se escribe con S.
No, señor. Se escribe con Z.
¿Quién le ha dicho usted que se escribe con Z? Se escribe con 2 Cs.
¿Y por qué con 2 Cs? Con una no tiene bastante.
Bueno, cuando es un accidente sin importancia, sí. Ajá. Pero cuando es grave hay que ponerle 12.
Entonces vamos a ponerle 3 porque este parece bastante grave. Tome, Tres Patines, lea eso.
¿Cómo?
Que lea eso.
Ah, sí. D-I-D-G-A-M-M. Dígame. Por ahora voy bien, ¿verdad?
Sí, por ahora va bien.
¿Cómo?
Que va bien.
Sí.
Dígame cómo fue el accidente.
Bueno, en primer lugar, aquí hay un error judicial, ¿no?
¿Por qué?
¿Cómo?
¿Por qué?
Porque el accidente mío fue sin H, ¿no?
Póngase un peso de multa, secretario.
¿Y eso por qué, señor juez?
Porque usted me vio poner esa H y no me avisó. Oh. Y usted no haga caso de esa H y dígame lo que pasó.
¿Cómo?
Que me diga lo que pasó. ¿Usted recuerda lo que pasó?
Bueno, no hable tan bajito, chico. Habla fuerte, con voz de hombre, chico.
Que me diga lo que recuerde.
¿Que te diga botija verde?
¡No! El papel, lo que dice el papel.
Ah, ¿tú quieres saber lo que pasó?
Sí.
Hombre, me lo hubiera dicho antes, chico. Pues lo que pasó fue que Rulecindo y Nana Nina abrieron una fábrica de voladores.
¿Tú me oyes?
Sí.
Y entonces yo le dije a mamita, mamita, yo quiero ser pirotécnico.
¿Cómo?
Que yo le dije a mamita que quería ser pirotécnico.
Ah, usted quería ser pirotécnico.
¿Cómo?
Que si usted quería ser pirotécnico.
No, chico, yo te estoy diciendo que quería ser pirotécnico.
Pero si eso es lo que le estoy diciendo yo.
¿Qué cosa?
Eso, que si usted quería ser pirotécnico.
Ah, vamos, es que tú hablas tan... ¿Sabes lo que entendí yo?
¿Qué?
Que si yo quería ser pirotécnico.
¡Cállese la boca y no diga más nada!
¿Cómo?
¡Que se calle la boca! En fin, señor, es imposible entenderse con Tres Patines, de manera que hoy no voy a tener más remedio que darle la razón a él.
¿Y eso por qué, doctor? Si el accidente fue culpa suya.
Claro que sí, señor juez, nosotros no somos responsables de eso.
Bueno, les voy a decir... Puede que él haya tenido la culpa, pero como se trata de un accidente del trabajo y ustedes son los patronos, no tienen más remedio que ayudarlo a vivir, porque este hombre realmente ha quedado inútil para su oficio.
¿Inútil por qué? ¿Los sordos no pueden robar también?
No, porque no oyen venir al policía y no saben cuándo tienen que correr.
¿Cómo?
No es con usted, es con acá.
Ah, creí que estaba hablando conmigo.
Ah, este hombre está inútil para su profesión.
¿Cómo?
Bueno, oiga, si la cosa es así, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cuánto tenemos que darle?
Tenga en cuenta, señor juez, que el veterinario lo tiene en observación y a lo mejor dentro de una o dos semanas se cura de lo que tiene.
En efecto, Nananina. En vista de eso, lo de la indemnización lo vamos a dejar para más adelante. Pero mientras no se sepa si la sordera es transitoria o definitiva... Tiene que darle a ustedes un peso diario.
¿Un peso diario?
Es lo menos que ustedes pueden darle para que el hombre almuerce y coma, por lo menos. De manera, Rudecindo, que empiece usted por darle ahora mismo el peso de hoy.
¿Cómo?
Que le dé el peso de hoy. ¡A usted no es sordo, ni nada de eso!
Ah, está bien, doctor, no, está bien, reflejo, ¿no? No hay más remedio, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues está bien, ahí va un peso en plata.
¿Cómo? ¿Qué va, chico?
Ese peso no camina, chico. A mí hay que darme otro peso, chico.
¿Por qué hay que darle otro, Tres Patines?
¿Cómo?
¿Que por qué hay que darle otro?
Porque ese peso es falso, chico. ¿No oíste cómo sonó a plomo de cañería ese?
A ver. ¿Verdad que sí, caramba?
¡Hombre, claro!
¿Será posible que usted haga eso, Rudecindo?
Ya usted ve, señor juez. Y luego soy yo el que carga con la fama de sinvergüenza y eso.
Tiene usted mucha razón, Tres Patines. Así son las cosas en esta vida.
¿Cómo?
Bueno, doctor, oiga...
Pero... ¡No me diga nada! Porque lo de usted no tiene disculpa. No le da vergüenza tratar de engañar así a un pobre sordo.
Pero qué sordo ni qué nada, hombre. ¡Por Dios! ¿Cómo yo, Tres Patines, que ese peso sonaba a plomo?
Porque usted lo tiró sobre la mesa y entonces... ¡Ay! Tres Patines. ¡Tres Patines! ¡Tres Patines!
¿Qué hay? No te fuese gritando, que no oigo nada.
100 pesos de multa por seguir haciéndose el sordo.
¿Cómo?
100 pesos de multa.
¿Por qué, chico?
Por seguir haciéndose el sordo.
Pero si yo no me estoy haciendo el sordo, chico.
¿Cómo que no?
Palabra que no, viejo. ¿Tú quieres que te demuestre que yo estoy sordo de verdad?
A ver, demuéstremelo.
¿Eh?
Que me lo... Póngale 10 pesos más de multa.
Bien.
cuando me pusiste, oye, la multa ahorita, sí, ¿te acuerdas?
Sí.
Por hacerme el sordo.
Sí.
¿No fueron 100 pesos?
Sí, 100 pesos.
Bueno, pues mira si yo estoy sordo, 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 de verdad, que yo no oí más que 5 pesos.
5 pesos yo a usted.
Los otros 95 no lo oí absolutamente.
Ah, los 95 no lo oyó. No,
¿cómo?
Que usted no oyó los 95, ¿verdad? Oyó nada más que 5 pesos.
5 pesos nada más.
Póngale 180 días.
No, ¿y ahora oyó? 180 días.
Sí, oyó.
¿Ese,
Oyó.
No, chico, por el movimiento de la boca.
Ah, el movimiento. Pero si usted no me estaba mirando, usted estaba de espalda.
¿Eh?
Que estaba de espalda.
Sí, pero es que te vi en el espejo.
¿Me vio en qué espejo?
En el...
¿Qué espejo me vio? Usted no me ha visto a mí en ningún espejo. ¿Oyó? Escriba ahí, secretario.
¡Venga la sentencia!
Usted fingió un accidente con el propósito artero de engañar a esta gente y mangarles el dinero. Pero el sonido del peso probó su mala intención y yo le pongo por eso 30 días de prisión.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, yo creo que a nadie le cabe duda, y mucho menos ahora, después de comprobar lo que un virus puede ocasionar, que el tamaño de algo no determina su importancia. Hay que tener cuidado con todo aquello que de tan minúsculo no se ve, porque puede ser el vehículo perfecto de un poder letal. Abordo el tema porque hace solo unos días leí un artículo cuyo título me pareció tan sorprendente como inquietante. ¿Y qué título es ese? Bueno, el mapa de los microbios que viven en nuestra lengua. Sí, el mapa de los microbios que viven en nuestra lengua. Este artículo, escrito por Victoria González, comienza diciendo lo siguiente. Nuestra lengua podría compararse con una especie de ciudad en miniatura, donde los microorganismos crecen, se alimentan y compiten por su espacio vital. Ahora, un equipo de científicos publica unas imágenes de alta resolución que detallan la compleja estructura de estas comunidades. Nuestro cuerpo no es solo nuestro, es el hábitat en el que viven, se alimentan y se reproducen miles de microorganismos. Algunos son beneficiosos para nosotros y nos ayudan a desempeñar nuestras funciones básicas. Otros no nos afectan y unos pocos nos causan problemas cuando hay algún tipo de desequilibrio. Una de estas comunidades de microorganismos, la correspondiente a nuestra lengua, forma un ecosistema muy complejo, todo un universo microbiano con una estructura muy precisa. Aunque se conocen, más o menos bien, los componentes de este mundo particular, hasta ahora no se le había prestado gran atención a su organización espacial. Estos organismos se reparten al azar, o más bien podemos identificar zonas en las que reside, por decirlo así, cada grupo concreto. La organización espacial de estas ciudades, entre comillas, en miniatura, dice Victoria González, se ve afectada por variables como la temperatura, la humedad, el flujo de saliva, el oxígeno y la frecuencia de algunas perturbaciones, como por ejemplo, la llegada a la boca de la pasta de dientes y otros productos de higiene bucal. Ahora, un equipo de investigadores acaba de publicar en la revista Cell Reports una serie de imágenes obtenidas con una nueva técnica que muestran la organización espacial de esta micropoblación de la lengua con muy buena resolución. Para realizar estos mapas, los científicos usaron muestras provenientes del raspado de la lengua de 21 personas y consiguieron identificar los 17 géneros más abundantes de microorganismos, todos ellos presentes en al menos el 80% de los participantes en el estudio. Jessica Mark Welk, una de las autoras del estudio, declaró: "Entender quién vive al lado de quién en estas comunidades que habitan la lengua, nos ayudará a saber cómo funcionan. La lengua es particularmente importante porque alberga una gran reserva de microbios y es un punto de referencia tradicional en medicina. Una de las primeras cosas que te dice el médico cuando visitas a su consulta es, precisamente, saque la lengua. Me pregunto, amigos, ¿qué microbios residirán en la lengua de algunas personas para que sean tan malapalabrosas? Y si algunos de ellos inducirán al chisme.
Solo le pido a Dios que nunca caiga en tu lengua que es lo peor que existe sobre la tierra.
Señoras y señores, son Adalberto y Susón interpretando La Lengua. Nada más por hoy. Buenas tardes.
Y también lo que no es.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Puchero, pare, pare, puchero.
Pare, cocherito, porque me muero.
Puchero, pare,
pare, cochero.
Un paseo por vehículos que han tenido un lugar especial en la historia. Uno de ellos es el vehículo del archiduque Franz Ferdinand. Y en este automóvil es que el archiduque y su esposa, la excondesa Sophie Schottek, fueron asesinados un 28 de junio de 1914 en Sarajevo. Y este evento desencadenó una escalada que conduciría a la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, este automóvil está en exhibición en el Museo de Historia Militar en Viena, Austria. Existe también un Ford Sedan, un modelo 730 del año 1934, que perteneció a Bonnie and Clyde. Los que han visto tantas películas sobre su historia recordarán que Bonnie and Clyde era una pareja que tenía a los dueños de bancos en todas partes temblando y a la policía furiosa. Es difícil saber con certeza cuánto dinero robaron. El 23 de mayo de 1934 fueron abatidos por la policía de Luisiana mientras huían en su Ford V8. Se vendió en 1988 por $1,000,000. Primero estuvo en Nevada y ahora en San Joseph, en Missouri, en exhibición. También el auto personal Mercedes-Benz de Adolfo Hitler fue un carro que cayó en la infamia. Se diseñó especialmente y se modificó en gran medida para incluir una amplia cobertura de blindaje. Después de ser confiscado por un soldado estadounidense al final de la Segunda Guerra Mundial, fue propiedad de varios individuos privados y finalmente terminó en el Museo Canadiense de la Guerra en Ottawa, Canadá, donde aún se encuentra en exhibición. También tenemos el Cadillac Rosa de Elvis Presley. Decidió comprarse otro Cadillac Fleetwood Serie 60 azul con un techo negro. Definitivamente lo quería rosa, así que le cambió el color convirtiéndolo en Elvis Rose, que actualmente se conserva en el Museo Graceland en Memphis, Tennessee. No podemos olvidar el Porsche 550 Spyder de James Dean. Todos sabemos que este actor joven, que tocó los espíritus de los rebeldes sin una causa en todas partes, además de sus increíbles y memorables actuaciones en pantalla, fue un amante de la velocidad. Esto lo impulsó a comprar el auto de sus sueños, un Porsche 550 Spyder, que apodó cariñosamente como Pequeño Bastardo. Un 30 de septiembre de 1955, sin tiempo para frenar, el auto salió volando y James Dean fue declarado muerto en ese momento. Este auto ha cambiado de manos varias veces y aunque se desconoce su paradero oficial, hay una buena posibilidad de que se encuentre en el gigantesco garaje de algún coleccionista adinerado. Llegamos ahora al Lincoln convertible azul oscuro, la limusina presidencial de John F. Kennedy. Esa misma en la que fue asesinado durante una caravana presidencial por las calles de Dallas, Texas. Este automóvil fue utilizado por varios futuros presidentes después de numerosas modificaciones antes de ser retirado finalmente al Museo Henry Ford en 1977. Se decidió que la nueva limusina presidencial requeriría una serie de alteraciones intensas para hacerla más segura. Para empezar, el vehículo sería negro, el techo, los costados y las ventanas con placas blindadas. En este mismo auto que John Hinckley intentó disparar y matar al presidente Reagan el 30 de marzo de 1981. Fue el mismo auto que lo llevó al hospital para salvarlo. El Ford Lincoln Continental del presidente Reagan de 1972 tiene un lugar en la historia. Seguimos con el Porsche Rovers 3500. Perteneció a la actriz Grace Kelly, que se convirtió después en princesa de Mónaco. Mientras conducía por las largas y sinuosas carreteras de las colinas de Mónaco, perdió el control del vehículo. Y se rumora que tras la desaparición de Grace Kelly, el automóvil se compactó y se eliminó. Otro auto eliminado de la historia fue el Mercedes-Benz W140 de la princesa Diana Spencer, Lady Di, un vehículo que aún genera confusión y controversia. Ella, junto con otros tres pasajeros, que incluían a su entonces prometido Dodi Al-Fayed, conducían por París cuando el automóvil se estrelló contra un pilar de cemento. El automóvil ha sido eliminado en un intento de dejar atrás el trágico pasado asociado con él.
Mandei mi Cadillac al mecânico hace días. Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro, lo llevé a revisar. Bip, bip, quiero reparar mi Cadillac. Bip, 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 bip. En estas circunstancias el patrón me sugirió prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció. Y cuando el Cadillac reparaban, yo usaba aquel perol. Bip, bip, esa cafetera era un perol. Bip, 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 bip. La red era ovalada y el arranque era de mano. El freno frenaba un poco retrasado. Temblaba como un loco atacado de zambito. Sí, señor, bip, bip, daba pena ver aquel perol. Bip, 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 bip. Monté mi cacharrito a una gran velocidad. De 10 millas por hora recorrí por la ciudad. En cuanto yo paré, una morena a mi lado se montó. Bip, bip, la chica se prendió de mi perol. Bip, 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 bip. Y muchas otras chicas que encontré por el camino estaban encantadas de montar en mi carrito. Conforme pase el tiempo yo me estoy encariñando más y más. Bip, bip, este cacharrito me gustó. Bip, 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 bip. Pero el Cadillac ya está listo en el taller, lavado, preparado y pintado de verdad. Pero mi corazón a la hora de cambiar. Ah. Mi palpitó, bip, bip, mi corazón quedó en el perol, bip, 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 bip. Bueno, ustedes me perdonan, pero ahora yo me voy. Existen mil muchachas que quieren salir conmigo, pero todo es por causa de mi cacharro, ¿saben?